Muy buenos días. Vamos con la última intervención de esta mañana. Las jornadas son perspectiva jurisdiccional y también perspectiva administrativa. Y bueno, ahora tenemos el placer de contar, para que nos dé el enfoque precisamente desde la perspectiva administrativa, a veces mal comprendida desde el público en general y de todos los participantes en estos procedimientos de autorización de energía renovable. Contamos con don Manuel Pillado Quintans, seguramente conocido por la mayoría de los asistentes, con lo cual, en cuanto a unas breves reseñas para aquellos que no tengan el placer de conocerlo, secretario general de la Asesoría Jurídica de la Xunta, licenciado en Derecho, como no, por la Universidad de Santiago de Compostela, ingresó en la primera promoción de letrados de la Xunta de Galicia en el año 96 y desde entonces ha desempeñado distintos puestos de asesor jurídico en diferentes organismos y consellerías. Por el vínculo con lo que hoy tratamos aquí, al margen, lógicamente, de su larga trayectoria como secretario general de la Asesoría Jurídica, creo que es importante también reseñar su actuación, su intervención durante cierto tiempo como asesor en el Sergas. No deja de ser un organismo, una entidad donde el ámbito jurídico afectado es el derecho a la salud. El excelentísimo don Juan José González Rivas nos recordaba el vínculo del medio ambiente precisamente con ese derecho a la salud a proteger por parte de los poderes públicos. Y también, como no, su condición de asesor jurídico de la Consellería de Medio Ambiente durante cierto tiempo. La autorización administrativa tiene un órgano competente, un órgano sustantivo que es quien tiene que dictarla, pero hay una importante intervención de otras entidades, de otros departamentos de la propia Administración. Una parte sustancial, como adjetivo, ¿no?, desde el punto de vista de término legal, de la Consellería de Medio Ambiente, por esa declaración de impacto ambiental, un largo proceso. Garantista, no debemos olvidarlo, puede ser tedioso, puede ser largo, pero es un procedimiento que tiende a buscar la garantía y la protección de todos los intereses en conflicto. El medio ambiente exige, la protección del medio ambiente exige poner en equilibrio todos los intereses concurrentes. No estamos ante un interés, el del medio ambiente, que deba ser protegido única y exclusivamente por encima de todos los demás concurrentes, sino que ha de buscarse un necesario equilibrio con los demás, lógicamente en una sociedad que quiera continuar y prosperar, proporcionar ciertos derechos básicos a sus habitantes, siempre hay que afectar el medio ambiente en la medida de lo posible de forma garantista que permita la vida en el planeta a largo plazo, no solamente para las generaciones actuales. Y si ahora creo que ya, si tiene la, creo que nos va a acompañar, que va a acompañar con una presentación, si está disponible.
Sí,
le cedo la palabra para que nos dé algo de luz, gracias, sobre la materia.
Sí, muchísimas gracias. Tengo una presentación para, si es posible, para facilitar el seguimiento de. Muchas gracias.
¿Es esto?
Sí. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Gracias en particular a la Asociación Eólica de Galicia y a LEGAP por su organización de las jornadas y por haberme tenido en cuenta y por haberme invitado. Y gracias también por la amable presentación. Hasta ahora, pues como ven, el título de las jornadas es perspectiva administrativa y perspectiva jurisdiccional. Hasta ahora, pues los ponentes que han intervenido han dado pues una visión desde el punto de vista pues judicial o jurisprudencial. A mí me toca efectivamente empezar pues una perspectiva un poco más administrativa. Entonces, dentro del tiempo que tenemos disponible, que no sé muy bien hasta qué hora nos.
Hasta las dos.
Muy bien, hasta qué hora nos podemos extender. Yo intentaré abreviar, ir a lo más importante. Traigo una presentación, que es muy densa y trata muchas cuestiones, pero es sobre todo para que ustedes puedan, sobre todo, seguir la explicación de los preceptos legales que vamos comentando. He elegido un título muy amplio de cuestiones actuales que plantea la aplicación de la legislación eólica de Galicia. Todos vamos a hablar más o menos en estas jornadas de los mismos problemas, que son los problemas que hay. Yo les daré la perspectiva de la asesoría jurídica de la Xunta de Galicia. Intentaré analizar o intentaré referirme a algún caso concreto y alguna sentencia en concreto, si bien ya les hago la advertencia de que los casos que se resuelven por los tribunales en esta materia son riquísimos y yo los tendré que simplificar al máximo para posibilitar su explicación. Y, por supuesto, lo haré, si bien en ocasiones seré pues, crítico con las sentencias, lo haré con pleno respeto, por supuesto, a la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, del Tribunal Supremo y con pleno respeto a las sentencias judiciales y a todos los magistrados que las dictan, ¿no? Eso quiero dejarlo por sentado. También con pleno respeto a todos los abogados que han, y aquí hay abogados, bueno, de las empresas eólicas que han participado en esos procesos y con la advertencia, repito, de que intentaré simplificar y explicar un poco a la concurrencia el sentido, la importancia de esas sentencias, teniendo en cuenta que, por ejemplo, aquí hay letrados de la Xunta de Galicia que entre el público que han llevado los casos y que los conocen muchísimo mejor que yo. Y también hay funcionarios que han participado en la tramitación de esos expedientes. Entonces yo, todas estas personas, jueces, abogados, funcionarios, letrados de la Xunta, manifiesto pues, mi total respeto y por su trabajo y mi admiración. Bueno, empecemos simplemente aludiendo muy brevemente al contexto que muchas de las personas que están aquí ya conocen, ¿no? La necesidad de promoción de las energías renovables, podemos hablar de la reciente normativa comunitaria que habla del interés público superior de las instalaciones eólicas, todo un contexto de crisis energética, etcétera. Quiero que, esto es importante, no me voy a extender porque yo creo que es de todos conocido, pero quiero que se tenga en cuenta como el porqué, ¿no? de estas jornadas, el porqué de la preocupación, el porqué de la necesidad de reflexionar sobre esta materia. Hay en estos momentos en la comunidad autónoma, como todos ustedes saben, un gran número de parques eólicos en tramitación, teniendo en cuenta sobre todo la necesidad de cumplimentar los hitos establecidos por la normativa estatal, a la que no me voy a referir, pero que determinan la posibilidad de pérdida de los permisos de acceso y de conexión, y sin esos permisos de acceso y conexión, pues fracasan los proyectos. Y hay que tener en cuenta la alta litigiosidad en nuestra comunidad autónoma, motivada por el alto, como por estas circunstancias, el número de parques eólicos en tramitación, pues el activismo, ¿no? medioambiental de algunas personas, grupos políticos, asociaciones, y esto hace que toda esta materia sea muy conflictiva, ¿verdad? Voy a tratar, básicamente, los bloques de temas que voy a tratar, me voy a centrar sobre todo en la relación entre la legislación eólica y la ordenación del territorio, que creo que hay aquí equívocos que hay que despejar. Vamos a hablar de alguna sentencia que ha interpretado esta relación. Vamos a hablar también de la aplicación de la normativa eólica gallega a los parques estatales, en qué medida se ven afectados, que tiene conexión también con la ordenación del territorio. Vamos a hablar, en lo que medida que nos dé tiempo, de la regulación autonómica existente para los casos de pérdida del permiso de acceso y conexión, de un precepto legal en concreto, repito, en la medida en que nos dé tiempo. Y vamos a hablar también pues, del denominado fraccionamiento de parques eólicos, que aquí ya se ha hecho alguna referencia y yo no renuncio a exponer mi opinión al respecto, siempre, como he dicho, con el máximo, aunque sea pueda ser crítico en ocasiones, con el máximo respeto a las sentencias de los tribunales. No vamos a entrar en la... Voy a hablar muy brevemente de los principios de la ley 8/2009, gallega, por el que se regula el aprovechamiento eólico de Galicia. La ley parte en su exposición de motivos y muy brevemente, como ven ahí, de que es una energía renovable, limpia, es un activo que debe ser impulsado, pero la propia ley reconoce que su implantación no es totalmente inocua. Expongo ahí alguna referencia que se hace en la exposición de motivos, sobre todo derivada del impacto visual o paisajística y de las infraestructuras que requieren, como los caminos de acceso y las líneas de conexión. Muy brevemente también el contenido de la ley. Hay temas que ya se va a hablar hoy en alguna de las ponencias, como el procedimiento para la autorización de las instalaciones de parques eólicos, y la ley tiene una regulación del conocido como canon eólico y el fondo de compensación ambiental, que es un tributo. El canon eólico es un tributo medioambiental que intenta, de alguna manera, partiendo de esa generación de afecciones e impactos sobre el territorio, intenta paliar de alguna manera y que la recaudación se utilice a través de un fondo de compensación ambiental donde los principales beneficiarios son los entes locales. Como les decía, vamos a examinar la relación entre la ordenación de la energía eólica y ordenación del territorio y los equívocos que se han suscitado en esta materia. Yo creo que la reflexión que hay que hacer en la actualidad sobre cuál es el camino más adecuado o más seguro, teniendo en cuenta esa litigiosidad de la que hablábamos. La ley habla de lo que se denomina el Plan Sectorial Eólico de Galicia y se configura este Plan Sectorial Eólico de Galicia en el artículo 2 de la ley, que les pongo ahí, como un instrumento de ordenación del territorio y de incidencia supramunicipal. Dentro de la planificación eólica de Galicia se recogen unas áreas de desarrollo eólico cuya finalidad es garantizar la adecuada inserción en el territorio de estas infraestructuras, estos espacios territoriales conocidos como área de desarrollo eólico, y les pongo ahí la ponencia, pues la definición de la ley. También un poco para enmarcar, ya se ha hecho referencia, no voy a insistir muy brevemente, simplemente para recordar que la ley gallega parte de las competencias autonómicas previstas en el Estatuto de Autonomía, dice que se da aplicación al ejercicio de estas competencias autonómicas. Está el tema, efectivamente, de los 50 megavatios a los que aludía uno de los ponentes anteriores. Pero la ley también advierte que hay determinados títulos de la ley, y esto después veremos sus consecuencias, que no solo se aplican a la Administración autonómica, sino que se aplican a la Administración del Estado. Después los examinaremos. Aquí, bueno, esta transparencia simplemente recuerda, efectivamente, y ya se ha hablado de esto, las competencias de la Administración General del Estado. La ley dedica alguno de sus preceptos a hablar de la planificación del aprovechamiento de la energía eólica. En esta planificación del aprovechamiento de la energía eólica se mezclan tanto criterios medioambientales como criterios de ordenación del territorio. Ven ahí, en el artículo 5 de la ley, por ejemplo, dentro de los criterios de planificación, se preocupa la ley de destacar que tiene que haber una integración con todos los ámbitos sectores afectados, con inserción en el territorio, que debe medirse, tiene que tenerse en cuenta el impacto medioambiental y también un tema que es de total actualidad, como es la repercusión sobre el tejido industrial de Galicia y el desarrollo socioeconómico y tecnológico. Hay una buena proporción de la industria gallega hoy por hoy que puede ver su futuro afectado porque salgan adelante o no muchos de los proyectos eólicos que se encuentran en tramitación. El Plan Sectorial Eólico de Galicia se concibe en la ley, y esto valga como introducción para los temas concretos que vamos a tratar más adelante, con carácter vinculante. Debe prever, como decíamos, los ámbitos territoriales en que se van a instalar infraestructuras, y vemos también que se debe ocupar de cuestiones como hace el plan eólico actual, como veremos, la descripción de las características generales de las infraestructuras, dotaciones e instalaciones o directrices para la elaboración de los correspondientes proyectos sectoriales o, cuando no hay proyecto sectorial, de los proyectos que deben ser objeto de licencia municipal. Regula, y esto es muy importante porque esto también se aplica a los parques de la Administración General del Estado, porque, bueno, pese a las competencias estatales en materia de energía eléctrica y la planificación que puede realizar y su competencia para autorizar las infraestructuras, debe tenerse en cuenta que debe coordinarse la implantación de los parques, aunque sean de competencia estatal, con la normativa de ordenación del territorio autonómica. Entonces, aquí le recojo el contenido del artículo 6.4 de la Ley Gallega, que habla, con carácter general, que no pueden implantarse parques eólicos fuera de las áreas incluidas en el Plan Sectorial Eólico de Galicia. También les pongo ahí las excepciones, entre ellas aquellos proyectos que tengan una clara incidencia territorial, que posean una función vertebradora, estructurante del territorio y que sean declarados por el Consejo de la Xunta de Galicia. También se recoge aquí una referencia en este precepto legal a que todos los proyectos, sean estatales, sean autonómicos, deben cumplir una serie de distancias mínimas a los suelos de núcleo rural, urbano y urbanizable, que después, en la medida en que de tiempo podemos aludir a ellas. Lo que importa destacar en este momento es que esto, ven aquí que hay una clara finalidad de ordenación territorial y que también esto afecta a los parques que tramita la Administración General del Estado, según el tenor de la propia ley. Destacar simplemente que el actual Plan Eólico de Galicia sigue siendo, con sus modificaciones, el aprobado por el Consejo de la Xunta de Galicia en 1997 y que la disposición transitoria tercera de la ley declara que estará en vigor, que se entenderá de aplicación en tanto mientras no se desarrolle un nuevo plan eólico en todo lo que nos oponga, en todo lo que nos oponga la ley. Bien, podemos ahora incidir en algo que venimos, quizá, bueno, nos viene condicionando o venimos acarreando con ello desde los años 90, que es la concepción originaria de la integración de la ordenación del territorio con la energía eólica en el Plan Sectorial Eólico de Galicia. Este plan, que todavía está en vigor en lo que nos oponga la ley, partía de la base, como era frecuente desde los años 90, en que las previsiones generales del plan se tenían que desarrollar por proyectos sectoriales e incidencia supramunicipal. El plan era general, había proyectos que se aprobaban para desarrollar cada proyecto eólico y, en todo caso, la ejecución de esas infraestructuras, decía la normativa vigente en aquel momento, requería la previa aprobación de estos proyectos sectoriales. Aquí les recuerdo esta norma, pues el viejo decreto 80/2000, que establecía la conexión con el urbanismo de la ordenación del territorio. Los proyectos sectoriales prevalecían sobre el planeamiento se debía adaptar. Esto es el esquema que se ha seguido en la comunidad autónoma desde los años 90 para atender a la problemática urbanística tradicional de los parques eólicos. ¿Por qué se da esta problemática? Intento en esta transparencia explicarlo. Esto pues era novedoso en aquel momento, el planeamiento urbanístico de los municipios no estaba adaptado, había una rigidez de las disposiciones reguladoras del suelo rústico, hasta tal punto que se consideraba inviable la posibilidad de obtener la autorización urbanística autonómica y la licencia municipal aplicando las disposiciones de la ley del suelo. No figuraban las instalaciones eólicas, lo cual es lógico, entre el abanico de usos autorizados o compatibles. No existían declaraciones generales que avalasen la compatibilidad de la instalación de energías eólicas en suelo rústico. El Concello precisaría modificar su plan de ordenación. Se plantearían múltiples cuestiones derivadas de la incidencia territorial o ambiental inherente al parque, un comprensible rechazo de los ayuntamientos, etcétera, ¿no? Entonces, esto es por lo que se optó tradicionalmente en nuestra normativa, por seguir el esquema de plan sectorial, proyecto sectorial de incidencia supramunicipal que aplicaba ese plan y aplicaba un concreto proyecto eólico. Vamos a examinar entonces cómo está ahora la situación en la Ley 8/2009. En la Ley 8/2009 tenemos, en su artículo 40, ya nos advierte que ya hoy por hoy ya ni siquiera es correcto hablar de proyecto sectorial, aunque lo vamos a utilizar esta denominación a lo largo de la exposición, porque se sustituye esta figura por el actual proyecto de interés autonómico en la ley de año 2021 de ordenación del territorio de Galicia. Vamos a referirnos a la tramitación de este proyecto sectorial o proyecto de interés autonómico en la ley 8/2009. ¿Por qué? Porque pese a calificarse como proyectos de interés autonómico los proyectos sectoriales eólicos, la ley de ordenación del territorio, como ven en esta disposición, realiza una remisión a la ley eólica. Dice que se regularán íntegramente por las disposiciones contenidas en la ley 8/2009. Esto es, la regulación de la ordenación territorial en materia eólica, por así decirlo, los PIAs, estos proyectos de interés autonómico eólicos, se rigen en todo por la ley eólica, salvo en cuanto a sus efectos, vigencia, caducidad, etcétera, en que se aplicarían los preceptos generales de la ley. Vamos a hacer una referencia entonces a cómo se integra la tramitación del llamado proyecto sectorial o proyecto de interés autonómico en la ley 8/2009, que esto, bueno, veremos que ha dado lugar a algunos equívocos en las sentencias, como veremos posteriormente. Hago aquí referencia que dentro de la presentación de las solicitudes de autorización administrativa previa de construcción, además del proyecto de ejecución eólico en sí, del proyecto técnico de la instalación, debe presentarse el documento ambiental que proceda, según la legislación ambiental. En su caso, proyecto sectorial con el contenido que se remite a la Ley de Ordenación del territorio, hay una cierta remisión circular. La ley de ordenación del territorio se limita a la ley eólica en algunas cuestiones se remite a la propia ley de ordenación del territorio y, en su caso, a los efectos de la declaración de utilidad pública, la relación de bienes y derechos afectados. Esto realmente, bueno, veremos que el proyecto de ejecución eólica, el proyecto sectorial, la declaración de utilidad pública, la necesidad de ocupación, etcétera, son realmente procedimientos administrativos diferenciados, pero, como veremos, en ocasiones se regulan conjuntamente, se tramitan conjuntamente y esto da lugar a ciertos equívocos a los que podemos referirnos. Bueno, podemos hacer referencia a que una vez que se presenta el proyecto eólico y el proyecto sectorial, hay una serie de informes previos en materia de ordenación del territorio. Se remite, como ven, al órgano competente en materia de ordenación del territorio, a efectos de requisitos e instancias, etcétera. Tiene mayor relevancia referirnos a la tramitación simultánea, a la información pública, que, como veremos, en la medida en que nos dé tiempo, aunque sobre esto también va a haber otras ponencias, ha dado lugar a muchos equívocos. La ley prevé una tramitación simultánea, como ven, en el 33.10 de la ley eólica gallega. Se somete de forma conjunta y simultánea tanto el proyecto de ejecución como el estudio de impacto ambiental, como el proyecto sectorial, todo se somete conjuntamente a información pública. Incluso se realiza de forma simultánea el trámite de información pública de la tramitación expropiatoria, de la declaración de utilidad pública según la ley, según la legislación eléctrica. Como ven también, de modo simultáneo, se realiza el trámite de audiencia y de consultas a las administraciones afectadas, a las personas interesadas, la audiencia a los ayuntamientos. Se envía de forma simultánea en esta tramitación integrada, por así decirlo, insiste mucho la ley. Se remiten las separatas del proyecto a todo el mundo que tiene que opinar, a las administraciones, organismos, empresas de servicio público, para que puedan establecer los correspondientes condicionados técnicos. Como vemos, la ley gallega es claro que toda esta tramitación se realiza de forma simultánea y, en particular, como ya se les ha ido exponiendo y se va a insistir más adelante en otras ponencias, este precepto es el que ha planteado, el que ha provocado la inaplicación por la Sala de lo Contencioso del TSJ de la normativa de rango legal autonómica por entender en su interpretación que se oponía a la legislación comunitaria, que es un paso sin duda grave, ¿no? Inaplicar un precepto legal autonómico expreso con el argumento de que, según la Sala, vulnera una directiva comunitaria y entiende la Sala, como podemos hacer referencia después, que es un precepto, un mandato claro, terminante, etcétera, y entiende que esta tramitación simultánea pues provoca la indefensión y es opuesta a la directiva comunitaria, es una materia de importancia, el cual más adelante, si nos da tiempo, la mía que nos da tiempo, no renuncio a darles mi opinión, que es crítica con esas sentencias de la Sala. Y sobre este asunto es lo que se les indicó también por el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que había un par de casaciones presentadas ante el Tribunal Supremo. Bien, sigo en esta transparencia con el procedimiento, que yo creo que ahora tiene menos interés, en el sentido de que simplemente la ley expresa que, una vez recabados todos los informes y las alegaciones, se le da traslado al promotor para que modifique en su caso el proyecto. Lo que sí destaca nuestra legislación, que es necesaria, como ven, para aprobar el proyecto eólico, la valoración positiva ambiental, de acuerdo con lo establecido en la ley ambiental estatal. Y, siguiendo lo que dice también la normativa estatal, debe acreditarse en todo caso, antes de otorgarse la autorización del proyecto eólico, la obtención del permiso de acceso y conexión a la red de transporte o distribución. Famoso tema de los permisos de acceso. Lo que quiero destacar aquí en esta transparencia es que vean que la tramitación es simultánea, pero la decisión es totalmente independiente del proyecto eólico y el proyecto sectorial. Por un lado tenemos el proyecto eólico, la regulación del otorgamiento de la autorización administrativa previa de construcción, que ven ahí que se otorga por la Dirección General competente en materia de energía, que una vez otorgada se notifica a todas las personas, etcétera. Ven que aquí claramente el procedimiento de aprobación del proyecto eólico termina con esta resolución de la Dirección General competente. Mientras que el proyecto sectorial, como instrumento de ordenación del territorio, se aprueba por el Consejo de la Xunta de Galicia, pues a propuesta de la Consejería competente. Se aprueba definitivamente el proyecto sectorial. Pero son dos procedimientos, como ven, independientes, aunque se tramiten simultáneamente, que terminan con resoluciones totalmente independientes. Una cuestión que tenemos que aludir ahora con carácter previo para que después se entienda la posición que tenemos respecto a alguna de las sentencias que vamos a comentar. Una de las preguntas que nos podemos hacer, ya sabemos que el proyecto eólico requiere evaluación ambiental, de acuerdo con la normativa estatal, una evaluación de impacto ambiental, pero ¿qué requiere el proyecto sectorial? ¿Requiere algún tipo de evaluación ambiental? Pues la legislación gallega, en una norma que procede de la Ley 5/2017, claramente declaramos exceptuados estos proyectos sectoriales de la evaluación ambiental estratégica. ¿Por qué? Porque la ley expresa que cuando el proyecto de ejecución de la infraestructura concreta esté siendo, vaya a ser sometido a evaluación ambiental de acuerdo con la ley estatal, pues esto sería innecesario por razones que podemos examinar. Lo dice el precepto legal, pero además se basa en la evolución de la legislación autonómica a este respecto. No voy a entretenerles demasiado con los precedentes de este precepto. Aquí se ponen en esta transparencia las sucesivas redacciones vigentes en esta materia, ¿no? Hay momentos históricos en que estos instrumentos de ordenación del territorio se daba traslado a la Consellería de Medio Ambiente para que decidiese caso por caso si a la vista de su incidencia debía ser o no sometido a evaluación ambiental, pero lo cierto, como vimos, es que hoy la normativa dice que no se someten a evaluación ambiental estratégica como planes o proyectos. ¿Cuál es la razón de esto? Bueno, aquí, aunque esto es muy complejo de explicar y como siento que tengo poco tiempo, perdón, estoy yendo muy, muy rápido, pero les pongo aquí una reflexión sobre la Ley 21/2013 Estatal de Evaluación Ambiental. Saben ustedes perfectamente que hay, por un lado, la evaluación ambiental estratégica respecto de planes y programas y la evaluación de impacto sobre los proyectos. Les pongo aquí el artículo 6 de la Ley de Evaluación Ambiental Estatal, que viene a exigir que los planes y programas cuya elaboración o aprobación venga exigida por una disposición legal o reglamentaria y que establezcan el marco para la futura autorización de proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental, que se refieran a la energía, por ejemplo, deben ser sometidos a evaluación ambiental estratégica. Pero, como ven que la ley dice que tiene que ser preceptiva su elaboración y aprobación por una norma legal y que tiene que establecer el marco para la futura autorización de proyectos. Estas circunstancias entiende la normativa autonómica, entiende la ley gallega y entiende la administración autonómica que no se dan en los proyectos sectoriales en ciencia supramunicipal eólicos. ¿Por qué? Porque estos proyectos sectoriales eólicos no tienen una incidencia directriz, estratégica, programática propia de los planes, porque se tramita de forma simultánea al proyecto de ejecución, como vimos, es un instrumento que tiene carácter de instrumento directamente ejecutable, se circunscribe a una concreta infraestructura energética y hay que evitar las repercusiones ambientales, ya han sido evaluadas y debe evitarse una duplicidad de evaluaciones ambientales sobre el mismo proyecto. Por tanto, para la ley autonómica, el proyecto sectorial, incidencia supramunicipal eólico, no requiere evaluación ambiental, lo requiere la aprobación del proyecto técnico eólico, la autorización de su administrativa previa de construcción, sí que requiere esa evaluación ambiental. Otro punto que debemos aclarar, y yo creo que esto es importante, es plantearnos si hoy por hoy es obligatorio la aprobación del proyecto sectorial, porque la legislación autonómica también ha avanzado en este sentido. Y el artículo 44, que proviene de la redacción original de la Ley de 8/2009, nos dice que se exceptúan de la obligación de la aprobación de un proyecto sectorial todos aquellos proyectos eólicos y sus infraestructuras de evacuación que se implanten en suelos donde la naturaleza del uso del suelo sea compatible con este tipo de infraestructuras. Y veremos la importancia que tiene esto. También la Ley del Suelo se preocupa de aclarar, la Ley 8/2009 eólica se preocupa de aclarar que en el suelo rústico está permitida la apertura de caminos rurales contenidos en los proyectos eólicos y sus infraestructuras de evacuación. ¿Cuáles son las razones de estas normas? La razón de ser de estas normas es aclarar, como veremos a continuación, que ya no es necesario por nuestra regulación de la Ley del Suelo sobre el suelo rústico la aprobación de un proyecto sectorial. Y aquí lo tienen en el artículo 35 de la Ley 2/2016 del suelo de Galicia. Las instalaciones de producción y transporte de energía, como ven, tanto la producción como el transporte, no requieren, son posibles en suelos rústicos, son admisibles siempre que no impliquen la urbanización o transformación urbanística de los terrenos por los que discurren, y un proyecto eólico no implica esa urbanización o transformación urbanística. De hecho, el suelo, la clasificación legal que tiene posteriormente debe ser suelo rústico de protección de infraestructuras. Bueno, lo aclaran otros preceptos de la Ley del Suelo de Galicia, que no vamos tampoco a extendernos, pero está perfectamente conectada, por así decirlo, hoy la legislación del suelo con la legislación eólica, y habilitan que un parque eólico se implante en cualquier categoría de suelo rústico previa obtención del título y habilitante municipal, previa obtención de la licencia municipal, y también otros usos previstos en la ley de ordenación, en la legislación de ordenación del territorio. Es muy importante, es muy técnico y no da tiempo a exponerlo, pero el artículo 39 de la Ley del Suelo recoge las condiciones generales de las edificaciones en suelo rústico. ¿Por qué? Porque, claro, intenta dar una norma que los ayuntamientos, aunque no tengan previsto en su planeamiento general, que no lo tendrán previsto, la implantación de un proyecto eólico, pueden dar la licencia con arreglo a las normas urbanísticas que se recogen en el artículo 39 de la ley, porque ya recoge unas condiciones de edificación, pues número máximo de alturas, etcétera, y otras determinaciones de tipo urbanístico. Como les decía, en cuanto a la apertura de caminos rurales, simplemente les repito que para excepcionar las normas generales de la Ley del Suelo en cuanto a las limitaciones de la apertura de caminos, la ley eólica permite esta apertura de caminos rurales que se contengan en los proyectos eólicos y sus infraestructuras de evacuación. ¿Cuáles son las conclusiones? Que es a lo que yo quería ir, y le he explicado lo anterior para que se comprenda. ¿Cuáles son las conclusiones que obtengo yo en cuanto a la interrelación hoy en día entre el proyecto eólico y el proyecto sectorial? Que son procedimientos diferentes, que se realizan los trámites simultáneamente, que terminan por resoluciones independientes, que actualmente no es necesaria la tramitación de un procedimiento de aprobación del proyecto sectorial y que no es necesaria tampoco, en el caso de tramitarse el proyecto sectorial, una evaluación ambiental estratégica y tampoco de sus infraestructuras de ejecución, siempre que haya sido sometido el proyecto eólico a evaluación ambiental. Bien, pero vamos a hacer referencia a qué problemas se derivan de la tesis que se ha mantenido hasta ahora y de la tramitación de muchos proyectos sectoriales de incidencia supramunicipal en un momento en que incluso ya no era necesario legalmente tramitarlos. Podemos hablarlo después, pero yo creo que una de las razones por la que se siguen tramitando proyectos sectoriales de incidencia supramunicipal es porque se entiende seguramente por los promotores que le da mayor seguridad, tiene un proyecto de ordenación territorial aprobado, puedo tener la licencia urbanística municipal, entienden que de una forma más sencilla, etcétera. Pero vamos a ver también los riesgos. Y los riesgos, por ejemplo, se ven en las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Galicia sobre el caso Sasdónigas. Y repito que voy a analizar las sentencias con el máximo, con el beneficio de la mirada retrospectiva, que no es poco, ¿no? Y con máximo respeto a los órganos jurisdiccionales que han dictado estas sentencias. Les pongo ahí, por ejemplo, en la primera de las sentencias Sasdónigas, que el acto recurrido es la modificación de un proyecto sectorial del año 2018 y que dice la propia sentencia que la autorización del proyecto eólico era del año 2012, era un acto consentido y firme. Tenemos un proyecto sectorial, también original, aprobado en el año 2012, todo actos consentidos y firmes, y en el marco de los cuales, en el marco del proyecto eólico, se había realizado ya una declaración de impacto ambiental en el año 2010. Bien, por razones que después veremos posteriormente, si nos da tiempo, la sentencia considera que existe una fragmentación del proyecto entre Sasdónigas 1 y Sasdónigas 2 y analiza la DIA de la fase 2 y entiende que incumple la normativa ambiental, que no hay alternativas de emplazamiento, que no se valoran una serie de elementos especialmente protegidos. El caso es muy rico, como les decía, voy a resumirlo al máximo. ¿Cuál es el problema? Como ven, que el acto recurrido era una modificación de un proyecto sectorial. ¿Por qué al hilo de la modificación de un proyecto sectorial se analiza la declaración de impacto ambiental que no es de ese proyecto sectorial, sino que es del proyecto eólico? ¿Vale? Y esto es lo que insistiremos en estas cuestiones. Bueno, los argumentos de la sentencia son que se trata de un solo parque realmente, que no hay una fase 1 y fase 2, que se ve todo como una ampliación del parque originario. Se dice que no son estamos ante modificaciones no sustanciales. Se habla de que la modificación del proyecto sectorial desconoce la auténtica naturaleza de la fase 2 y entonces se pasa en la sentencia de la fase 1 a examinar la declaración ambiental, la declaración de impacto ambiental de 2018 de la fase 2 por esa consideración de la sala. Entiendo de que estábamos ante único proyecto eólico. Esto también ocurre en la sentencia del caso Sasdónigas 2, ¿no? Vemos que el acto recurrido también es la aprobación del proyecto sectorial de incidencia supramunicipal de la fase 2. Pero esta sentencia afirma que se puede examinar la declaración de impacto ambiental del proyecto eólico en el procedimiento. Y aprecia también fraccionamiento, dice que la DIA debería haber sido realizada para el parque eólico, incluyendo también el parque eólico Sasdónigas, conocido como parque 1, además del fase 2. También hay otros muchos más motivos de estimación, que este es muy importante, como la falta de valoración de efectos sinérgicos, cual después podremos aludir, la falta de estudio de alternativas, la falta de valoración de elementos protegidos, quiere decir que el caso es mucho más complejo, ¿verdad? Bueno, la Asunta recurre ante el Tribunal Supremo y también los promotores recurren ante el Tribunal Supremo y tenemos en 2022, hace muy poco tiempo, ¿no? En el año 2022, se resuelve por el Tribunal Supremo el caso Sasdónigas 1, ¿no? Y en esta sentencia el Tribunal Supremo tiene una virtualidad, y yo creo que es muy positivo, que distingue perfectamente entre la puesta en funcionamiento del parque eólico, que requiere lo que llama la sentencia el PEPE, o proyecto de ejecución del parque eólico, que es el aspecto técnico de las instalaciones, etcétera, y nos dice la sentencia que además requiere un instrumento de ordenación territorial, un proyecto sectorial de incidencia supramunicipal que legitime la instalación de los terrenos. Quiero destacar que, aunque la sentencia no nos dé razón, al menos hay que ver el aspecto positivo, que se ha establecido una clara diferenciación por el Tribunal Supremo de ambas actuaciones, el proyecto de ejecución y el proyecto sectorial. Entonces, la sentencia, les pongo ahí unos párrafos en que sigue distinguiendo entre estos instrumentos y analiza, aunque no lo hace en relación a la concreta normativa autonómica que hemos visto, dice que es necesario que el planeamiento, que la ordenación del territorio autorice la concreta ubicación de dichas instalaciones en el lugar pretendido. Aunque hace la salvedad que el propio artículo 39.2 de la Ley Eólica de Galicia, como vimos en la redacción aplicable al caso, decía que no era necesaria la tramitación de proyectos sectoriales cuando cuando ese uso del suelo estuviese permitido por licencia municipal. Pero el Tribunal Supremo parte de la premisa que no es así, porque precisamente se ha aprobado un plan sectorial de incidencia supramunicipal y se está discutiendo hasta el Tribunal Supremo. Eso, por tanto, no es objeto de debate en el Tribunal Supremo. Se parte de una premisa básica, que era necesaria la aprobación de ese proyecto sectorial. El Tribunal Supremo, con mucho respeto y consideración, dice que no es el competente para interpretar la normativa autonómica y, por tanto, que todo lo que dicen estas sentencias de Sasdónigas 1 y Sasdónigas 2 debe ser entendido en el marco del debate que tiene para la propia casación. Por tanto, estos pronunciamientos del Tribunal Supremo son sobre normativa autonómica, no son definitivos y deben ser leídos en ese sentido. Nos recuerda, nos dice el Tribunal Supremo, y hemos tomado buena razón, efectivamente, que los preceptos originarios de la Ley 8/2009 no dejaban clara la coordinación entre lo que estamos hablando, la faceta del proyecto de ejecución eléctrico, eólico y el planeamiento territorial, ¿vale? Y ya nos dice que, sin embargo, la nueva regulación autonómica es ya más clara, ¿no? Es más clara. Nos dice, sin embargo, el Tribunal Supremo, y esto es sorprendente, en atención a lo que hemos examinado antes, que no es necesaria la evaluación ambiental estratégica, nos dice que un instrumento como son los proyectos sectoriales de incidencia supramunicipal exigen también la evaluación ambiental. Cita la normativa nacional y habla con carácter general. Dice, no es manifiesto que de modo alguno podía la Administración Autonómica prescindir de esta evaluación ambiental. Quizá hay aquí de nuevo la confusión entre la evaluación ambiental originaria, la del proyecto de ejecución, la del proyecto sectorial. Ven, como les digo, que hay una cierta confusión, porque la normativa autonómica hemos visto que exceptúa claramente de evaluación ambiental estratégica los proyectos sectoriales. Ese precepto no se tiene en cuenta por la sentencia. Y la sentencia, sin embargo, sí que realiza una interpretación de la normativa estatal de la Ley 21/2013 y nos dice que el proyecto sectorial debe ser objeto de una evaluación ambiental específica. ¿Cuál es la conclusión del Tribunal Supremo? Como entiende que el proyecto sectorial debe ser objeto de una evaluación ambiental específica, debe tenerse en cuenta o se ha hecho una específica para ese proyecto sectorial o la Administración Autonómica puede optar por tener en cuenta la evaluación ambiental que se ha hecho para el proyecto de ejecución eólico. Entonces, vemos aquí que, para mí, la situación resultante es un poco de confusión porque nos dice que la Administración Autonómica no solo podía, sino que debía tomar en consideración el contenido de la DIA de la Declaración de Impacto Ambiental emitida con ocasión de la aprobación del proyecto de ejecución del parque eólico, que era un acto firme, dice la propia sentencia, es que la aprobación, la autorización administrativa previa de construcción era ya un acto firme con su DIA, pero que cuando la Administración Autonómica examina, cuando aprueba el proyecto sectorial de incidencia supramunicipal, debe tener en cuenta la DIA emitida en esa aprobación del proyecto de ejecución. Esto es, en la cuestión casacional objetiva, que se resuelve, lo que nos viene a decir, la tienen ahí puesta, no la voy a leer, que al final se pueden discutir las valoraciones, la correcta o incorrecta valoración medioambiental que haga la Administración Autonómica en el momento de la aprobación del proyecto sectorial del parque eólico, lo cual, pues ciertamente nos ha ocasionado pues un poco sorpresa, porque la normativa autonómica parte precisamente de la base que no es así. En el caso de Sas Dónigas II, bueno, se viene a repetir esta misma doctrina. ¿Cuáles son mis conclusiones que yo derivo de estas sentencias? Que hoy por hoy pues hay un evidente riesgo derivado de la aprobación de proyectos sectoriales de eólicos, de proyectos sectoriales de incidencia supramunicipal o denominados hoy proyectos de interés autonómico. ¿Por qué? Porque pueden impugnarse y pretenderse la revisión de las evaluaciones ambientales realizadas en el procedimiento de actos firmes y consentidos, como son la autorización administrativa previa de construcción. Pese a lo que diga la normativa autonómica, pese a lo que dice el artículo 42 de la ley autonómica de que están exceptuados de evaluación ambiental estratégica, el Tribunal Supremo no ha tenido en cuenta este artículo, pero sí que ha fijado una doctrina general de que, en todo caso, cuando se apruebe el instrumento de ordenación del territorio, como entiendo parte de la premisa que se tiene que realizar una evaluación ambiental estratégica, que hay que tener en cuenta la realizada para el proyecto de ejecución eólico y que, con base a eso, puede un recurrente presentar un recurso contra el proyecto sectorial de incidencia supramunicipal y volver a discutir esa DIA que está emitida en el seno de un procedimiento que ya es firme, por ejemplo. Esto hoy yo creo que debemos hacer y el sector debe hacer entonces la reflexión de qué ventajas tiene aprobar hoy un plan sectorial de incidencia supramunicipal, un PIA eólico. ¿Compensa los riesgos? Reabre para el Tribunal Supremo, reabre la posibilidad de discutir todas las evaluaciones ambientales realizadas en el marco de los proyectos de ejecución, aunque sean actos firmes y consentidos. Entonces, si hoy por hoy llegamos a la conclusión que no es necesario que se pueda otorgar directamente licencia municipal para el proyecto eólico, que hay unas condiciones generales en la ley de edificación que se deben cumplir, ¿qué sentido tiene hoy aprobar un proyecto de interés autonómico y arriesgarse a la impugnación? Esto ha pasado en más sentencias. Se pone aquí que se repite esta doctrina en una sentencia de tribunal. Al final, en la sentencia del Tribunal Supremo 1178/2022, en el Parque Oribio, que se vuelve a dar las mismas circunstancias. Se analiza la declaración de impacto ambiental emitida en el seno del procedimiento de ejecución eólica, cuando ya es firme, al hilo de la impugnación del proyecto sectorial de incidencia supramunicipal. Por tanto, vuelven a revivir todos los temas ambientales que en su día no se habían discutido, ¿verdad? Hay otra sentencia, sin embargo, por ejemplo, les pongo aquí, del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que distingue perfectamente el proyecto de ejecución del parque eólico del proyecto sectorial, que tienen una del año 2020, digo, del Parque Oleirón, donde se planteaba directamente que se tenía que el proyecto sectorial someterse a una evaluación ambiental estratégica y aprobarse necesariamente un proyecto sectorial, y la sentencia nos dice clarísimamente que no hay que confundir los planes sectoriales con los proyectos y que la legislación no exige, en todo caso, la evaluación ambiental para aprobar los proyectos sectoriales. Esto ya lo hace el Tribunal Superior de Justicia, considerando la ley gallega, y nos dice al final, lo tienen entrecomillado, con independencia que se pueda aprobar en el futuro un proyecto sectorial, lo cierto es que nada impedía que se pudiera autorizar el proyecto de ejecución del parque eólico por licencia municipal, por lo cual rechaza pues el motivo de nulidad derivado de que no se hubiese tramitado un proyecto sectorial. Esto por lo que se refiere a la cuestión, a los asuntos que les he comentado de las sentencias de esas dónigas y la historia jurisprudencial de este caso. Como les decía al principio, vamos a hacer una breve referencia. Hay determinados títulos de la ley eólica gallega que se aplican a los planes estatales. La planificación, los instrumentos de equilibrio territorial, el canon eólico y el fondo de compensación ambiental, el tributo medioambiental, se aplica también a todos los parques, el registro eólico de Galicia, etcétera. Simplemente comentar, no vamos a entrar, sería muy largo, entrar en la distancia, en la normativa de la ley gallega de distancias a núcleos de población, para destacar simplemente, como dice, ven ahí en el punto tercero, que se aplica a todos los parques eólicos cuya implantación se proyecte en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia, por tanto, también los parques estatales. Y podemos hacer referencia a una cuestión técnica que me parece interesante porque hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia también, con la cual, para variar, discrepo, aunque en esa ocasión no hemos presentado pues recurso de casación bueno, por diversas razones, pero tiene que ver con el artículo 31 de la ley y con la autorización, con los solapamientos. Saben que lo que dice la legislación autonómica es que una vez que se ha presentado una solicitud de un parque eólico, no puede presentarse, que no puede solaparse en el momento de la solicitud con otros parques que estén autorizados, pendientes, que estén en tramitación, ¿verdad? Entonces, yo la interpretación que hago este precepto, esto está en un título que solo da aplicación a la Comunidad Autónoma de Galicia. Yo entiendo que dice que las solicitudes a las que se aplique esta ley, esto es de competencia autonómica, ese añadido ahí que ven en el precepto es un añadido mío, es como lo entiendo yo, no podrán solaparse en el momento de la solicitud, dice, con ningún parque eólico. Pero claro, dice con ningún parque eólico, sea estatal, sea autonómico, ¿no? Es mi interpretación, ¿no? Sin embargo, hay que destacar que no ha sido esta la opinión del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que nos ha dicho en una sentencia que, bueno, en este punto concreto se basaba en más cuestiones, la estimación del recurso, pero nos dice que este artículo 33, en cuanto a los solapamientos, no resulta de aplicación a los procedimientos tramitados por el Ministerio, que entiende, repito, que cuando habla, como está en el título cuarto que les enseñaba aquí, que solo se puede aplicar a los solapamientos de parques autonómicos con parques autonómicos, no cuando hay un parque autonómico que se solapa a un parque estatal, como era el asunto que se planteaba. Bueno, hemos de destacar que en cuanto a la planificación de nuevas solicitudes de parques eólicos, que bueno, como el sector conoce perfectamente, hubo unas disposiciones de moratoria basadas en las competencias autonómicas y esto tuvimos una comisión bilateral con el Estado donde se aceptó esta posibilidad, la redacción del precepto legal autonómico, de la posibilidad de que la Comunidad Autónoma de Galicia planifique sus propias autorizaciones y llegamos al acuerdo y se recoge así en el artículo, como ya nos parecía obvio por lo demás, que esto sería únicamente de aplicación a las instalaciones de competencia de la comunidad autónoma en virtud de lo dispuesto en la legislación básica. No se aplica, por tanto, esta planificación, este aspecto de la planificación, esta moratoria establecida por la normativa autonómica, que ya además ya decayó, no se aplica a las estatales. Podemos hacer una referencia también a la pérdida del permiso de acceso y conexión, consecuencia de la regulación de la normativa estatal. Muy brevemente, saben todos ustedes perfectamente que la normativa estatal, derivado de los problemas estatales que tiene con la red eléctrica, establece una serie de, quiere, pues, por así decirlo, limitar o caducar o cancelar muchos permisos de acceso y conexión que están concedidos y puso unos hitos determinados, muy difíciles de cumplir o imposibles de cumplir, que si no se cumplen, decaen los permisos de acceso y conexión. Simplemente decirles que la Comunidad Autónoma de Galicia legisló sobre esta materia para advertir que aunque se perdiese el permiso de conexión estatal, la Comunidad Autónoma legalmente va a continuar la tramitación de esos procedimientos, ¿verdad? Y si llega el momento anterior al dictado de la solicitud y todavía no se ha obtenido el permiso, el nuevo permiso de acceso y conexión, pues que la Comunidad Autónoma no va a resolver, se limitará a emitir una declaración en la que manifestará que el proyecto cumple con todos los requisitos para la autorización y que no podrá emitirse la autorización administrativa previa de construcción hasta que se obtenga el permiso. Esta declaración se notificaba al promotor, se ha trasladado a la delegación del Gobierno para que sea consciente la Administración General del Estado, pues en sus competencias, de todos los proyectos que están a punto de obtener permiso de acceso y conexión, pero no lo han obtenido. Es más, la ley gallega, como ven ahí, entiende que la pérdida de los permisos de acceso y conexión por incumplimiento de los hitos de la normativa estatal se debe a una imposibilidad material de cumplimiento y aprecia causas no imputables al promotor. ¿Saben ustedes que esto por qué se hace? Para que los promotores no pierdan las garantías, que no se proceda a la ejecución de las garantías económicas depositadas ante la Administración autonómica. Y esto tiene, naturalmente, una excepción en el supuesto en que los incumplimientos de hitos se entienda que se deben directamente y motivadamente, se aprecie, que se refieren a documentos graves de la documentación presentada por el promotor por causas únicamente imputables a él. Esta normativa autonómica, esta norma autonómica, dio lugar, bueno, a que el Estado nos abriese una comisión bilateral para esto, como carácter previo a la interposición de un recurso de inconstitucionalidad, porque tenía sus dudas la Administración General del Estado de qué sentido o finalidad podía tener ese precepto autonómico y de que podía socavar las competencias estatales. Llegamos a un acuerdo interpretativo, no se ha impugnado la norma por el Estado y dejamos claro que esta declaración que se emite es a los efectos de que el promotor pueda conocer el estado de tramitación del expediente y que carece de efectos jurídicos en el propio procedimiento de autorización. Esto es, el Estado tenía dudas de si con esta declaración queríamos acabar el procedimiento, si no íbamos a dictar o no, si no íbamos a seguir la legislación de procedimiento administrativo, y se ha aclarado el estado de la interpretación. Curiosamente, esto se entendió mal en algún medio de comunicación y se entendió que la Comunidad Autónoma de Galicia cedía de alguna manera en esta materia. Yo les aseguro que el precepto de la ley no se impugnó por el Estado, sigue siendo perfectamente aplicable, sigue diciendo lo que dice. Se ha intentado por la Administración General del Estado sugerir que esto le iba a evitar a ella, este precepto le iba a evitar a ella y esta declaración en este acuerdo interpretativo que evitaba que se pudiesen presentar reclamaciones de responsabilidad patrimonial frente a la Administración del Estado o cosas semejantes, nada más lejos de la verdad. No tiene ninguna razón de ser esa cuestión. No resisto a darles mi opinión sobre el fraccionamiento de parques eólicos, aunque esto es una materia a que, bueno, salvo que me digan que tengo que ir terminando. Bien. Bien, simplemente. Sí, a ver, esto es una de las materias que están ahora más en boga, la cuestión del fraccionamiento de los parques eólicos. Y les pongo aquí las definiciones de parque eólico, de instalaciones de conexión tenidas en la que se tienen en cuenta en la normativa gallega. Y aquí les insisto en que, bueno, que la normativa no da parámetros técnicos para juzgar este fraccionamiento, que el fraccionamiento es una construcción para luchar contra el eventual incumplimiento de las normas de competencia estatal autonómica o de la normativa medioambiental, que no hay fraccionamiento, en mi opinión, de los proyectos eólicos por el mero hecho de compartir infraestructuras de evacuación, aunque esto es un elemento que tiene en cuenta muchas de las sentencias para apreciar ese fraccionamiento. Aquí recojo alguna cuestión que ha sido manifestada, por ejemplo, por el Colegio de Ingenieros de Galicia, que manifestó públicamente, bueno, su desacuerdo con algunas de las tesis que se estaban manteniendo en las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en el sentido que el colegio nos recuerda que los parques eólicos legalmente están obligados a compartir las infraestructuras de evacuación, que es la solución técnica más eficiente, que minimiza las afecciones ambientales, ¿no? Y que esta necesidad de compartir infraestructuras se deriva, por ejemplo, de la normativa estatal, ¿no? De el Real Decreto 1955-2000, que obliga a la compartición de las líneas de evacuación. La legislación ambiental regula el fraccionamiento de los proyectos, como saben, pero se preocupa de luchar contra el fraude. Esto es, usted no puede fraccionar proyectos para no someter a evaluación de impacto ambiental o no realizar la evaluación de impacto ambiental adecuada de uno de los proyectos. Pero esto no sucede en los casos en que se ha venido apreciando el fraccionamiento, por ejemplo, por sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Cada proyecto tenía una evaluación ambiental, ¿no? Y esto no me da tiempo, no quiero tampoco apabullarlos. De todas formas, está en la ponencia. Yo le pediré a la ECAP que, si es posible, la cuelgue, ¿no?, en la página del curso, o dé acceso a ella, si es posible, para que todos los que quieran puedan acceder a ella. Aquí les resumo alguna sentencia del Tribunal Supremo sobre el fraccionamiento, alguna de las conclusiones alguna de mis conclusiones, ¿no? Y sí, lo que puedo, quizá tenga más alusión, también hace una referencia al caso Sasdónigas, ¿no?, y algún caso resuelto también por el Tribunal Supremo. Recientemente, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha resuelto también, en 2023, la sentencia del Parque Campelo, que hemos ya preparado el recurso de casación contra ella, todavía no está admitido. Pues una sentencia importante, porque en ello se produce, resuelve sobre los tres temas ahora que les preocupan a todo el mundo ahora, ¿no? Que preocupa el tema del el fraccionamiento del proyecto o no, el tema de la reducción del plazo de información pública y el tema de la simultánea de informes. Si es posible o no, pedir simultáneamente los informes sectoriales a la vez que se abre el plazo de información pública. Sobre esto les hablará pues largo y tendido Carmen Bouso por la tarde. A mí lo que me interesa destacar ahora es que en esta sentencia yo creo que hace una interpretación un tanto acrítica de la jurisprudencia. El Tribunal Supremo nos viene a decir que no se pueden compartir las mismas líneas, los mismos accesos, no puede haber infraestructuras comunes. En el caso concreto, el edificio necesario para la gestión y la subestación transformadora nos dice que tienen que ser elementos de cada proyecto, que no pueden ser comunes y que tales exigencias no pueden paliarse, neutralizarse con el estudio de los efectos secundarios, acumulativos y sinérgicos del el proyecto. Quiero destacar que, por ejemplo, en estos tres parques que se ha planteado por la sala el fraccionamiento, Campelo, Bustelo y Monte Teural, cada uno tiene su evaluación de impacto ambiental, cada uno tiene su un estudio de efectos sinérgicos. Por tanto, la tesis que planteamos en casación, si el Tribunal Supremo tiene a bien, ¿no?, admitir el recurso, lo que estamos planteando es, pero vamos a ver, ¿dónde está el fraude de la normativa medioambiental? Si cada parque tiene su propia evaluación de impacto ambiental ordinaria y tienen un estudio de efectos sinérgicos los tres parques, ¿por qué se aprecia que hay un fraude a la normativa, medioambiental? De hecho, se pidió un auto de aclaración a la sala, de aclaración de la sentencia, porque se consideraba que una sola evaluación de impacto ambiental, como hay en el punto 3, tendría un mayor control ambiental que tres independientes. El auto de aclaración nos ha dicho que se pueden compartir infraestructuras, pero cuando ello sucede, se está en presencia de un único parque y que no se pueden tratar los tres parques de forma autónoma e independiente. Y nos dice, con la consecuencia de que sea única la declaración de impacto ambiental, pero nos dice, sin que ello signifique que por esta razón se relaje, atempere, varíe o incremente el control debido. Yo, repito, por supuesto, con el total respeto a las sentencias, pero porque tenemos el recurso de casación fresquito, ¿no? Y lo hemos razonado así en el escrito de preparación. Pero, ¿por qué? Si me dicen que no ha supuesto en la práctica que se relaje, atempere, varíe o incremente el control debido, el hecho de la separación en tres proyectos, pues ¿dónde está el fraude a la normativa medioambiental? ¿Por qué se considera incorrecto esto por la sala? Bueno, quiero, sí, para terminar, y pidiendo disculpas si me he extendido de más, quiero destacar que efectivamente pues la situación litigiosa es compleja. Están pendientes dos casaciones en el Tribunal Supremo, como se ha hecho referencia por el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dos autos de admisión de las casaciones del Parque Eólico de Corme, donde las dos se plantea el tema de la simultaneidad de informes. Habrá que esperar a que se pronuncie el Tribunal Supremo. En la casación de Campelo también planteamos, aparte del tema del fraccionamiento, planteamos el tema de la reducción de plazos de la información pública y realizamos una interpretación de la normativa comunitaria, que entendemos que la Liga llegue es consonte, y se lo va a explicar Carmen Bouso por la tarde. Y en el tema de la simultaneidad de los informes, solo quiero destacar que si tiene razón el Tribunal Superior de Justicia de Galicia en sus sentencias y no es posible realizar simultáneamente en el trámite de información pública la realización del trámite de información pública y simultáneamente pedir los informes a las administraciones, los informes sectoriales, esto quiere decir no solo que lo esté haciendo mal la Administración Autonómica Gallega, quiere decir, como decimos en el recurso de casación, que lo está haciendo mal toda España, porque la legislación estatal de evaluación ambiental dice que simultáneamente al trámite de información pública se piden los informes sectoriales. Lo dice, si no lo recuerdo mal, el artículo 37.1 de la ley estatal. Por tanto, en estas casaciones están, y de hecho que yo sepa, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia es el único en España que ha hecho esa interpretación de que la norma estatal y la legislación gallega se pueden oponer a la normativa comunitaria. El argumento del TSJ, que repito, respeto, es que entienden que se viola la directiva porque entonces el público afectado no puede opinar en un estado preliminar del proyecto. Lo que nosotros defendemos es, ¿pero qué estado más preliminar del proyecto puede haber? se presenta el proyecto, se presenta el estudio de impacto ambiental, se abre la información pública, se piden los informes sectoriales, ahí puede opinar todo el mundo. ¿Qué decisión hay tomada ya, irreversible? Ninguna. O sea, todavía hay que leer los informes sectoriales, hay que escuchar las alegaciones, hay que realizar la evaluación de impacto ambiental, etcétera. Por tanto, consideramos que en este punto pues esperemos que el Tribunal Supremo, cuando pueda, porque todos sabemos la situación que se vive en el Tribunal Supremo, pueda aclarar esta materia. En tanto no se aclare por el Tribunal Supremo, pues claro, hay que seguir defendiendo la postura autonómica en todos los asuntos que tenemos en este momento abiertos y en los que, como se ha comentado, el Tribunal Superior de Justicia pues está tendiendo por ahora a, con carácter general, a suspender los proyectos que están aprobados. Porque, claro, el Tribunal Superior de Justicia ve que con su tesis, en el futuro, va a tener que anularlos y supongo que entenderán que no se deben encontrar en el futuro con un parque eólico ya ejecutado, que haya que demoler. La cuestión, efectivamente, es si esa postura del Tribunal Superior de Justicia es correcta. Bueno, y disculpas porque creo que me he extendido muchísimo. Muchas gracias por su atención.
Aquí damos por cerrada la jornada de mañana, de por la mañana. Nos vemos a las 4. Continuará doña Carmen Bouso, seguramente con materia muy interesante para todos. Nos vemos.